Benvenutus al purgatorio de Cum Lingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cum Lingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo episodio del Purgatorio tenemos con nosotros a Idoia Arbillaga, crítica literaria, docente, novelista y poeta. Vamos a hablar con ella sobre su última novela, En el fondo, un crimen. ¿Qué tal, Idoia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Feliz y contenta y muy, muy agradecida de que encontréis conmigo en este marco atractivo que tenéis en internet y con estos podcasts de divulgación de la cultura. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues esta tarde vamos a charlar contigo, Idoia, sobre tu novela, En el fondo un crimen, y sobre aspectos que están tan vigentes en la actualidad como los que se trata en la propia novela. Por ejemplo, el tema de la emigración. Esta novela de trama orientada hacia la intriga, la aventura, también el romance, con tintes noir, que nos habla de la vida, del amor, de los dramas antiguos y que, como digo, que siguen vigentes, ¿no?
Pues sí, en cuanto a la inmigración, como se habla del aspecto del hundimiento del Sirio, aquí llamado Titanic del Mediterráneo, pues bueno, el gran drama fue que se vendieron muchísimos pasajes, incluso la propia compañía, más baratos, pero claro, ahí en las bodegas te daban un jergón misérrimo y ahí se dedicaron a hacinar y hacinar y hacinar personas. Por eso no se termina de saber los cientos de personas que murieron. O sea, hay estimaciones, pero no se sabe. Pueden ser 100 arriba o 100 abajo, porque, claro, había unos puertos oficiales, pero había unos puertos extraoficiales y la gente iba rumbo a Argentina allí, hacinados en las bodegas, así que murieron muchísimos más.
Y es curioso cómo este tema de la emigración siempre toca lo mismo, ¿no? Es decir, dónde está la miseria, dónde está la pobreza, es algo absolutamente global, ya lo hemos visto en multitud de países.
Y histórico, imparable y relacionado con el cambio climático también, que es algo de lo que la gente no tiene conciencia. Es decir, que ¿por qué ahora repentinamente todos los ecuatorianos, venezolanos, aparte de por supuesto por el gravísimo problema que tienen político y de otros países están subiendo? Pues porque muchos son agricultores y no llueve. Si no llueve, no se puede cultivar y... Así que desde luego que es un tema serio.
Y siempre se nos olvida que todos hemos sido emigrantes en algún momento de la historia.
Por supuesto, yo le digo a mis alumnos, tuve el gusto de hacerme el análisis del ADN y tengo un ADN árabe, judío, y tengo un 1% de Georgia. O sea, es que dices, es decir, que como todos los españoles, es decir, por aquí han pasado y los alanos y los vándalos y los fenicios y los árabes y los judíos que se quedaron y se cambiaron el apellido y somos esa mezcolanza. O sea, cuando se habla de la fama de racista que tiene el español, digo, es que se puede ser más tonto que tener esa mezcla racial y que eso es riqueza, es decir, la riqueza, la pluralidad lingüística, cultural y racial que somos es lo que hace del individuo español, porque ser español es eso, ser español es ser gallego, ser andaluz, ser madrileño y ser, ¿no?, esa pluralidad dentro de las sabrosas identidades independientes que se suman en la península.
Y sobre todo un país donde han convivido tres culturas,
claro,
tres religiones,
claro,
durante tantos siglos.
Sin ningún problema y, en fin, ya veremos lo de la inmigración. Europa se olvida que cuando la gente llega a nuestras costas, llega a Europa. Es decir, que hay un problema de revisión política, hay dos visiones. Desde luego el capitalismo se nutre de los trabajos basura que realizan los inmigrantes. O sea, los inmigrantes están cuidando a los ancianos españoles, están limpiando las casas, los senegaleses están alquitranando las calles en Murcia y, es decir, forma parte del crecimiento económico y así ha sido estudiado. Esto yo soy humanista, no lo he estudiado yo digo lo que he leído. Pero no cabe duda que hay un gravísimo problema. Esto no es que todo el mundo que llega a nuestras costas y el problema de colapso que hay en Canarias es insalvable, tiene que haber una revisión política. Las mafias que hay detrás, hay un problema gravísimo político que resolver, o sea que...
Y todavía hay algunos que se empeñan en que la solución de esto es levantar muros.
Bueno, a mí, yo es que están sucediendo unas cosas en... Es decir, si empezamos a hablar de eso, dejamos de hablar de mi libro y no voy a entrar aquí. ¿De quién hablamos? ¿De Putin? ¿O de Trump?
Lo dejamos
señor Kim de Corea. O sea, hablamos. O sea, esto es normal. O sea, en fin, vamos a dejarlo aquí.
Efectivamente, es una muestra más de la ignorancia humana, ¿no? Que parece a veces que en 2000 años no hemos aprendido absolutamente nada. Y otra cosa que me pareció interesante es un poco este concepto de justicia universal, ¿no? De cómo el capitán Picone, a los 8 meses del hundimiento, falleció. Es decir, un enriquecimiento que al final, fíjate, ¿no? La realidad supera la ficción.
Capitán Picone, o sea, es lo único que yo digo. Yo aquí insinúo más porque yo no tengo pruebas, pero sí que ha habido insinuaciones y lo he leído en toda la prensa que revisé de la época, en todo lo que se publicó, pues con el capitán Picone... posiblemente estaba en el ajo y sabía que la compañía se llevaba también tajada, es decir, por eso la compañía protege a un capitán, o sea que... Pero bueno, esto de los capitanes, no sé, como el de Concordia jugando a la PlayStation y el transatlántico allí tumbado en
la costa,
es decir, sí. es que ha pasado ya unas cuantas veces. Y bueno, pues sí, dicen que el tío le dio una depresión increíble, las explicaciones eran absurdas, qué bueno que... Había unas minas de hierro que eso tuvo un efecto en la brújula y que se desvió. Vamos a ver, la cartografía estaba ahí, los bajos estaban y se sabía. En el siglo XIX ya, en el mismo bajo había barcos...
Claro, perturbaciones magnéticas.
Pues sí.
¿No?
Sí.
Perturbaciones magnéticas.
Sí, 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 sí.
Otra de las cuestiones que tratas en el libro y que pones de relevancia, de manifiesto, es la cantidad de hundimientos que hemos tenido en nuestras costas murcianas.
Sí, 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 sí.
Que es tremendo, desde los famosos fenicios, Mazarrón, hasta La Manga, San Pedro el Pinatar, en todas las épocas prácticamente de la historia, ¿no?
Hay unos bajos muy característicos, bajos no sé por qué se llama así, porque son como islas submarinas, es decir, desde el fondo del mar hay una elevación y en algunos casos es como este bajo donde ha habido tantos accidentes, es como de 100 metros alrededor, más o menos.
Uh-huh.
Y claro, los barcos van por la superficie y tú ves, yo he estado buceando ahí, y cuando tú llegas con la lancha es que miras y a 5 metros está la cima. Entonces, claro, llegaban transatlánticos porque está relativamente, no está muy encima de la costa, o sea, está cerca de la costa, sí. Pero que dices, bueno, pues aquí hay 100 metros, pero claro, ahí pues embarrancaba.
Si el calado del barco es superior a 3 o 5 metros, pues...
Se habla de que en las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, que iban a oscuras para no ser detectados por barcos de la costa, para no ser detectados por... Es decir, no ser bombardeados por los aviones, y que eso era una de las cosas que se generó también... naufragio, tormentas, por supuesto.
Es que este entorno de Cabo de Palos es muy interesante como escenario para la novela, en el entorno en el que se desarrolla. Fíjate, yo me he documentado un poquito. La batalla naval más grande y famosa de la Guerra Civil Española se dio frente a Cabo de Palos el 6 de marzo de 1938. Es decir, esto es que, por eso digo, nos vayamos casi a cualquier momento de la historia de España, ¿no? Y eso hace la costa murciana, pues, súper interesante.
Bueno, aparte, es la reserva, según la National Geographic, la reserva natural más importante del Mediterráneo. Entonces, para el buceo es, o sea, yo he estado ahí, es algo impresionante. O sea, estás con unas barracudas de metro y pico... haciendo los cardúmenes, que se llaman, que son como esas figuras tubulares que hacen meros gigantes. Es impresionante, impresionante.
Un mero te puede dar un buen susto, ¿eh?
Sí, pero son animales muy, muy tranquilos. O sea, solo me ha atacado un pez ballesta buceando en el Mar Rojo, y es porque protege la hembra donde ha puesto los huevos, y yo pasaba por allí, no me lo dijeron, y vi que iba hacia mí, y dije, esto nunca lo he visto en un pez, ¿no? Los meros, por cierto, cambian de sexo, lo explico aquí en el libro, en un sitio, y crecen, generan como 1 kilo de peso por año. O sea que imagínate, cuando tú te cruzas con un mero de 40 kilos, yo que empecé a bucear, o cuando buceaba, yo qué sé, con 28 años, decía... el tío es más viejo que yo, o esta tía, ¿no? Es decir, más viejo que yo, ¿no? Que ves que te mira y nota su mirada y no son tan tontos como la gente se cree. Eso es un mito, lo de los 3 segundos y tal. Se desarrollan, nacen todos
hembras
y luego algunos... en un momento uno muta y fecunda todas y tiene su harén. Digo, mira tú, el ser vivo, la cantidad de naturalezas vivas y peculiares que hay. Se pretende que haya como un encajonamiento en la visión de género y como si esos fueran como compartimentos estancos y incluso cuando la gente apela a la biología, ¿no? Una mujer, pues si no tiene vagina, ¿cómo no va a ser una mujer? O sea, si yo tengo un accidente de tráfico y pierdo la vagina, dejo de ser una mujer. Es decir, que es que...
Esto ya abre un tema muy interesante.
Sí. En el que tampoco vamos a profundizar.
Pero tendremos ocasión con...
Bueno, quizás más adelante, exacto.
Efectivamente.
Bueno, yo soy un auténtico friki de los títulos y me interesa mucho por qué los escritores y las escritoras ponen los títulos. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, en el fondo, un crimen. Un título aparentemente sencillo, sobre todo cuando te lees el libro, en relación con la complejidad narrativa que tiene, ¿no? Es un libro en el que usas mucho la prolepsis, la analepsis, el flashback, las anticipaciones, varias tramas que se van entretejiendo. Entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión de poner en el fondo un crimen? ¿Lo tenías pensado desde el principio?
Bueno, sin duda en lo que peor soy como escritora es en poner títulos. Me cuesta mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque lo único que no necesariamente debe tener arte es el título, ¿de acuerdo? Es decir, un título debe ser algo que alguien que va a una librería y lo ve en una estantería diga, quiero leer ese libro. Es decir, porque por mucho... hay como una tendencia y una necesidad que nos creamos los escritores a que refleje el contenido del libro para que el lector sepa de lo que va, pero a veces eso es imposible. Esto es una novela, ¿no? Larga, extensa, con muchas capas. Entonces, me quedé con esa... Hay una ambigüedad cuando la has leído. En el fondo, un crimen. ¿Por qué? Porque pasa algo en el fondo del mar, no podemos desvelar nada. Entonces ahí está ese doble sentido. E incluso hay un crimen, creo que hay una pérdida de una relación que no llega a vivirse del todo, porque me gustan los mayores amores. A veces no son los vividos, son los intuidos, los insinuados, los a punto de empezarse y que no se pueden consumar a largo plazo, los esbozos de amor, las aventuras breves que a veces dejan un pozo las personas, que me parece muy interesante, y creo que en el fondo es un crimen que esos amores no se vivan. Entonces ahí digamos que se relaciona con distintos aspectos de la novela y al mismo tiempo pues creo que tiene lo que tiene que tener, que es un gancho, ¿no? el título.
Hay una bidireccionalidad ahí entre la composición. Esto tenemos a veces debates interesantes cuando hablamos de cine. Y en español se titula... Ta, ta, ta.
Eso es un cachondeo, ¿no? Yo tengo una broma que digo, imaginaros la gente que intente aprender inglés viendo, por ejemplo, los títulos, ¿no? Y entonces dice, a lo mejor pone The Grey, sí, escrito, ¿no? Como el mar gris. Pero dicen, la casa roja. Digo, claro, esta persona dirá, claro, Grey es rojo y sí, pues es casa, sí, claramente. Sí. Es decir, que vamos, que es algo... Sí.
Siempre me acordaré de un bodrio absoluto que es Daylight, pánico en el túnel.
Ah, sí, pánico en el túnel.
Con el señor Stallone por ahí.
Pero que decías, bueno, ¿quién se arroga el derecho? Porque muchas veces yo comprendo cuando es un refrán, que aquí decimos tirarse el muerto el uno al otro y los ingleses dicen pasarse la patata caliente. Por cierto, que ya lo hemos adaptado mucho el anglicismo. Pues a lo mejor el título original en inglés es pasarse la patata caliente y que aquí digan se tiraron el muerto el uno al otro. Y dices, vale, lo entiendo, pero como tú dices, o sea... Daylight, pánico en el túnel, es como que tú te creas, señor distribuidor, es más molón este título, a mí me gusta más. Yo creo que, o sea, lo decides tú eso.
Sobre todo porque yo creo que piensan que explica un poco ya la
sí,
película.
Claro,
¿no?
Pero
era una pandilla de gente que se estaba atrapada en un túnel de
sí,
tráfico.
Y allí iba él, los guiándolo, guiándolos a todos. Y...
El poder del neuromarketing.
Aunque hay que reconocer que hay títulos fascinantes como Centauros del Desierto, que
son originales. Sí, claro.
Hemos hablado mucho alguna vez con John Ford.
Excepciones
pocas, pero las hay. Es curioso porque el autor de la acuarela de tu portada es Juan Carlos Mestre. Y en su texto Elogio de la Palabra escribe lo siguiente. Pienso que al igual que las personas, también las palabras son responsables unas de otras. Seres de conocimiento vinculados por los modos del azar. Herramientas comprometidas en la tarea de lo inexpresable o acaso espejos sin reflejo de las aún no visibles semejanzas entre el saber de lo aparente real y las formas de otro saber en las desconocidas aldeas celestes. ¿Tiene que ver esta relación, como dice aquí Juan Carlos Mestre, ¿no?, de las personas, las palabras, responsables unos de otros, unas de otras, con tu novela?
Bueno, Juan Carlos Mestre es para mí un maestro en poesía, premio nacional de poesía, con una trayectoria importantísima, y es un mago de las palabras y tiene una capacidad de imaginería, tiene una metaforología excelsa, sublime, es impresionante, ¿no? La capacidad de transmisión cuando doy en las aulas a los alumnos, los introduces a la poesía, no es algo tan ajeno y les explico cómo la capacidad de expresión que tiene una metáfora la utilizamos constantemente. Digo, si yo digo qué triste estoy hoy, no es lo mismo que si digo vengo con el alma por los suelos. Es decir, el uso metafórico de la palabra, y este hombre es un genio. No tanto por esta metáfora en concreto, pero sí porque la acuarela me parecía que tiene esa ambigüedad, esa metáfora, tiene muchísimas interpretaciones, o sea, puede ser un alter ego, ¿no? El yo y el otro, puede ser en esa confrontación que hay siempre en las relaciones personales, de cómo te conoces a ti mismo. Es decir, si tú dejas un ser humano solo en una cueva dejándole comida y no se relaciona con nadie, esa persona, ¿cómo sabemos si va a ser egoísta o generosa o empática? Es decir, la relación, el desarrollo de la personalidad humana pasa por la relación interpersonal. Entonces hay esas dos expresiones, esas dos figuras oscuras, también es esa especie de casaca que lleva como de pirata, como de figura romántica. Estas especies de vegetaciones, que puede ser un bosque o puede ser el universo onírico o el universo interior del inconsciente, del alma, de en fin, es tan rico que me pareció muy, muy sugerente.
Según Freud o Jacques Lacan, el otro yo es tu inconsciente.
Pues que... sí.
Bueno, si tiramos de Lacan, el deseo es el deseo del deseo del otro, ¿no? Y yo creo que en tu novela hay mucho deseo, ¿eh? O por lo menos describe bastante bien los deseos entre... Bueno, fundamentalmente Claudia e Irene, pero sí, entre todos los personajes.
Sí, todos, incluso los que parecen como más primitivos al principio, ¿no? Como José Carlos, que es el típico empresario hecho a sí mismo y que se presenta como un cenutrio y un tío muy básico y un tío que... Pero vas viendo hacia el final que... Durante muchas décadas en España se ha enseñado que un hombre portarse bien con una mujer era decirle, nena, coge la tarjeta de crédito y cómprate algo bonito. Es decir, o sea, que le han enseñado que esa es su forma de querer, no tiene otra forma de querer. Es decir, también hay deseo en él y a su manera, él quiere a su mujer.
Sí, esto es un tema que a veces comentamos, ¿no? Que al final no es fácil, no es trabajo de un día ni de una generación, todo el papel y el rol femenino a lo largo de la historia.
Claro.
Y hay mucho que compensar por la sencilla cuestión de la no confianza en uno mismo del hombre masculino en sí mismo. Entonces, el hombre siempre trata los problemas desde la destrucción, la anulación y la minimización.
Hay un problema interiorizado.
Y es cultural, ya.
Hay un problema interiorizado, o sea, que tiene que ver con la violencia. Los hombres, hay un problema histórico de gestión de la violencia. Es decir, o sea, cuando apalean a alguien en la calle, no son un grupo de mujeres, han apaleado a un... Es decir, son hombres. Cuando hay una violación en manada, son hombres. Cuando hay una violencia sexual hacia niños, por supuesto, repito, el 90 o el 99%, según los casos, también hay mujeres terribles, malvadas, y están en las estadísticas, pero no, cuando es un 1% no es un problema social, es decir, y cuando queman a un mendigo, como pasó en Barcelona, que le rociaron gasolina por encima, eran un grupo de hombres, y cuando apalean a un homosexual es un grupo de hombres, es decir, hay un problema de gestión de la violencia, hay un problema educativo. No, sigue sin haber una asignatura que se llame psicología en primaria. Debería haber cierto control, es decir, esto, si tú quieres que el Estado te cubra todas tus necesidades, debería exigirse un compromiso a los padres para que asumieran, no sé, debería haber cursos para padres, es decir, o que fueran más accesibles y desde luego enseñar a la gente a reconocer esos sentimientos. O sea, a los hombres se les ha enseñado, porque hay una oleada ahora de... También ves a las alumnas como, es que tal, no sé qué. Y los hombres son maravillosos y hombres malos hay muy pocos, o sea, hay hombres maravillosos. Yo he tenido modelos masculinos. Mi padre era una persona, un ser de luz bondadoso, excepcional, cariñoso, y dulce decir que a muchos hombres se les ha reprimido y ahora bueno, vuelve, ¿no? La mansfera, ¿no? Que se llama, esos sectores que dice que están generando hombres sobre todo entre 20 y 25 años, que ven que sus abuelas son esclavas de sus abuelos y dicen, coño, yo esto lo quiero también. Una mujer que sirva, que tal, quiero lo mismo, pero se está estudiando psicológicamente que hay un problema grave porque también ven el modelo de que su madre trabaja y trae un sueldo a casa. Entonces quieren una tía como su abuela, que les cuide y que les haga todo como su abuela, pero que traiga un sueldo a casa. Es decir, y luego toda esa ser un hombre, reprimir los sentimientos, lo que genera es enfermedad mental. O sea, llorar es síntoma, le digo a mis alumnos también, es síntoma de salud mental. Y tenéis que llorar. Y de tanto en tanto, yo soy una persona que me cuesta llorar. Y a lo mejor estoy un mes y medio sin llorar y lloro un día. Y terminas con la cabeza loca y no con ese malestar y ese embotamiento. Pero te levantas nuevo y te levantas nueva. Es decir, que esto que se hacemos a veces con los hijos de... Bueno, anímate, hijo, ¿qué tal? Que no sé qué. No, hijo, llora, no pasa nada. Siéntete mal, revuélcate un rato en ese sentimiento. Y bueno, pues queda mucho que hacer.
Lo hablábamos en los episodios de Jane Campion, ¿no? Precisamente la sociedad victoriana inglesa, esta represión que efectivamente al final no lleva a lo que lleva es a la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, como decía sí, Freud, somos sí, muy de Freud, pero por el tema de lo inconsciente.
Bueno,
¿no?
Yo también inconsciente... soy, a mí que me gusta la psicología, Freud dijo muchas barbaridades, sí, pero hay esquemas que son inamovibles, el esquema del super yo, del inconsciente y del ego, o sea, eso siguen siendo, hay muchísimas cosas muy importantes.
Porque es donde está lo realmente importante, uh-huh, a mi entender, ¿no? Porque es donde está todo lo oculto, sí, lo que sí, no queremos a veces...
Finalmente, lo de los sueños, que te cuentes historias a ti mismo, claro, mientras duermes, claro, para ayudarte a resolver asuntos emocionales y se relacionan siempre o con miedos o con deseos, o sea, es que es fascinante el ser humano y la naturaleza humana.
Y porque tuvieron que pasar 2000 años desde Artemidoro de Éfeso, que era el predictor de sueños, que recopiló más de 3000, hasta Freud, para darse cuenta de que había un espacio donde iban a parar, donde estaba oculto, pues todo este otro yo, ¿no?
Claro, claro. Los deseos ocultos, que por cierto también aparecen en tu novela, bastantes. Me llama mucho la atención esto que habéis comentado sobre las emociones siempre del lado femenino, ¿no? Sobre todo, yo creo, en la literatura y el cine, y esa masculinidad como llena de seguridad. Pero aquí vuelves a jugar con la ambigüedad en el personaje de Irene, porque está obsesionada con el manantial de Ayn Rand, ¿no?
Sí.
que es una novela, y bueno, fue luego una película con Gary Cooper.
Por pues... la arquitectura y la relación, por la arquitectura y...
Claro, claro, sí, pero a mí me interesa, si esto lo pensaste con esa cierta ambigüedad de que Irene fuese como una mujer neoliberal hecha a sí misma, como es el personaje de Gary Cooper al final, y como es el objetivismo del que partía
pues no,
Ayn Rand.
Pues no, pero es una reflexión muy interesante.
Porque me resulta muy interesante, porque claro, aquí en la página 59 dices, se trataba del manantial, ¿no? Una novela escrita por Ayn Rand, tal, el primer bestseller en el sentido que hoy se ha dicho el término. Y entonces Irene, a su madre, cuando la ve con ella, le dice, al fin te lo estás leyendo. Es como que ella tiene una pulsión tremenda por esta novela y por estas ganas de liberarse de sí misma, pero en un sentido casi capitalista, en este que luego se demuestra que no. Pero me resulta interesante cómo juegas con esto, ¿no?
Es que es sobre el arquitecto Frank Bright, que me encanta, y es una gran novela. Y bueno, pues era un poco, ¿no? Como se cita a distintos libros, y es uno de los libros de arquitectura que se nombran los libros El Paladio, El Vitruvio, y bueno, El Manantial es un librazo. Me apetecía, ¿no? Pues que apareciera de alguna manera.
Una gran película que sin duda también caerá. Sí, sí. Vamos.
Yo tengo mis reticencias, pero bueno, si hacemos el programa.
Sobre todo por los temas que toca de capitalismo, individualismo.
Claro, bueno, es que Ayn Rand,
colectividad.
Ayn Rand sí, era sí, una defensora del objetivismo y del egoísmo. O sea, ella despreciaba completamente todo lo comunitario.
A veces las películas nos sirven también como hilo conductor para tocar ciertos temas que más que el valor cinematográfico de la propia película.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
el concepto
pues sí,
que trata.
Como hablábamos antes, ¿no? Del interés. Me gusta el cine posapocalíptico porque vamos todos tan cargados de obligaciones que estamos como desdibujados. Desde luego, no. Este encuentro aquí entre nosotros es meramente por el placer de la cultura, del arte, pero esto se está perdiendo. O sea, la gente va loca de un lado a otro con obligaciones, o cogiendo niños, o llevando niños, o yendo al trabajo, o volviendo del trabajo, o en el trabajo, es decir, en las obligaciones y...
no sé si estarás de acuerdo, pero quizás todo esto es al final lo que conlleva hacia la pérdida de la identidad y la desorientación mental que existe hoy en día,
por supuesto,
incluida la desorientación sexual.
Pues sí, supuesto, me parece que, como decía, en el género posapocalíptico, cuando no tienes obligaciones, lo único que tienes que hacer es conseguir comida. O sea, ahí sí que se ve quién es generoso, quién es humano, quién es un puro depredador, quién es un animal. Pero es porque sí, esta sociedad sin duda nos desdibuja.
Esta cuestión de la identidad que acaba de abrir Juanjo también está en tu novela. Claro, la novela de Idoia es una novela muy densa, o sea, es una novela importante.
Más que densa, creo que es variada en contenido, pero creo que en la lectura he intentado que sea ágil, es decir.
No, yo cuando hablo de densidad me refiero a que tocas
mucho diálogo.
Sí, eso sí, a que tocas muchos temas. Entonces, la identidad yo creo que también aparece. Y aparece en un sentido, y no sé si lo buscaste así, en un sentido noir. No sé si también te interesa el género noir, el género detectivesco, este género se hizo muy famoso.
No particularmente me gusta, pero no particularmente. Pero no soy muy de Chandler y de... Es decir, que no soy una loca del género.
Pero yo lo vi en los aspectos de Doppelganger, que tienen muchos personajes. No solamente Claudia e Irene, pero fundamentalmente ellas dos, ¿no? Como hay una especie de imagen especular en las que se ve una reflejada en otra con este deseo que hemos dicho antes del deseo del otro.
Hay ese punto de la femme fatale en Claudia. Claudia claramente es una femme fatale.
Claramente,
o sea, todos giran en torno a ella y ella está ajena. Claudia vive para ella misma porque Claudia tiene una arrastra heridas del pasado, como pasa con las femme fatale, que son personalidades que arrastran heridas que las han determinado, pero al mismo tiempo pues tiene algo fascinante y que fascina, que seguramente es una de las cosas más noir que hay. Bueno, aparte de la investigación en torno a que hay una desaparición de un personaje, hay una muerte o una posible muerte o un posible crimen, no quiero adelantar nada y sí que...
Sí, la femme fatale que comentas, que está muy bien visto esto de que son personajes que siempre traen algo del pasado como turbio y esa cierta peligrosidad. Y yo creo que lo expresas muy bien en la página 19, me parece fundamental estas dos frases. A Claudia le gustaba mirar la cicatriz que tras desprenderse la hoja dejaba en las ramas más tiernas. Al igual que los seres humanos, pensaba Claudia que somos identificables por el tipo de cicatrices que portamos desde nuestros primeros años de vida, ¿no?
Sí, bueno, ya gracias, ya hay un lector que ha apreciado ese detalle, porque hay muchos detalles que uno dice esto no lo apreciará nada, pero sí es algo claro, muy, muy distintivo, que te dice que alguien que se fija en la herida de un ser vivo como algo identificatorio es algo que proyecta la herida que conlleva. Pues sí, todos tenemos. No hay, me decía a mí una psicóloga una vez, no hay una maternidad o paternidad que no marque, ¿de acuerdo? Es decir, por maravillosa que fuera tu madre y por maravilloso que fuera tu padre, nos han dejado una clase de marcas. Y decía mi padre que era una persona maravillosa. Sus hijos es lo que más quieren en el mundo. Dice, yo no quiero ser un padre perfecto, pero somos seres imperfectos, tenemos defectos. Dice, y al final uno siempre hay cosas, ¿no? Que a veces es esa línea tan la necesidad de libertad que tienes que darle al hijo, pero no demasiado, porque los niños necesitan límites. Es decir, el exceso de límites, por otra parte, es una rigidez que va a marcar negativamente también. Es decir, esa frontera, esa maleabilidad que a veces tiene que ir en una dirección o en otra. Es decir,
firme pero amoroso.
Claro.
Que es complicado.
Claro, es complicado, porque a veces afloja ir del lado de la firmeza o del lado del amor, en fin.
Bueno, aquí yo esto creo que lo remarcas perfectamente, este tema de la maternidad con el aborto de Claudia, ¿no? Yo creo que esto queda clarísimo cuando dices, los sueños comenzaron porque iba a ser madre y por lo tanto él iba a ser el fallecido abuelo y todo se me removió.
Sí.
Me preguntaba cómo hubiera sido encontrármelo por la calle con mi bebé, su nieto o su nieta, si hubiese vivido, ¿no?
Claudia ha tenido un padre muy duro, muy severo, que le ha marcado y bueno, pues ahí está ese reflejo.
¿Y practicas o practicabas submarinismo también?
Sí, sí. Bueno, es como volar, ¿no? Como digo yo siempre, y la sensación es maravillosa y se entra casi en como en otro estado emocional. Es algo difícil de describir, quizá porque somos agua, cuando entras en el agua y puedes respirar con normalidad, la gente, pero es que tal, pues cuando estás resfriado y tienes la nariz taponada, ¿por dónde respiras? ¿Por la boca? Pues igual abajo, es decir. Y estar flotando y avanzando y mirar el entorno es indescriptible, es una experiencia que merece la pena y he estado buceando, bueno, pues en muchos mares de muchos lugares del mundo, dentro de barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial, dentro de cuevas subterráneas en México, he estado en el Pacífico, está en Tailandia, en Malta, en Creta, en, bueno, en muchos lugares, la verdad.
Ahí abajo es que se está muy bien.
Sí.
¿Eh? Es lo más cerca de estar en el espacio.
Sí, 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 sí.
Yo solo he practicado apnea y he bajado nada más a pulmón a 15 metros.
Claro, pero es...
Pero cuando miras hacia arriba...
Claro, claro.
Te das cuenta de lo profundo que se está, lo frágiles que somos y...
Sí,
y,
sí,
y...
sí. Hay un punto de que tienes que ver una tranquilidad interior porque hay un punto en que es aterrador, o sea... La precariedad, tú lo has dicho, lo insignificantes que somos, lo vulnerables que somos.
Que nos creemos que por vivir en un mundo con muchas comodidades, pensamos que es más seguro.
Esta ficción, yo hablaba, o sea, somos los tres más o menos de una generación en donde, imaginaros, tíos como vosotros que vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra. O sea, tú imagínate qué mierda de vida, o sea, qué cosa más terrible. Y nosotros hemos vivido, pues yo no, pero mis hermanos, la movida de los 80 y el boom, donde aquí se pasa del dúo dinámico y del flamenco, a que hay un boom de grupos musicales, empieza a hacer cine Almodóvar, es decir, la libertad de los 80, de los 90, esa euforia post-dictadura... y nos creemos, le digo yo también a mis alumnos, la libertad es sagrada, Europa es el mejor lugar del mundo para vivir, no os podéis ni imaginar, o sea, digo, que hace 30 años un profesor te metió un puñetazo en la cara y te ibas a tu casa y te tenías que callar, digo, os dais cuenta de lo maravilloso es que tengáis esos derechos, esa libertad, el que me podáis decir, oye, Doña, esto no me gusta como lo has explicado, y que yo, por supuesto, tengo la obligación de explicártelo otra vez o darte una explicación o hablar contigo, por supuesto, a veces no hago un acuerdo porque al final si dices, oye, yo tengo que explicar sintaxis, aunque no te guste, lo tienes que estudiar, ¿no? Pero que el Estado de Derecho, es decir, ya nos creemos que tenemos, por poner el pie en el suelo por la mañana, tenemos el derecho a ser felices y a tenerlo todo. Y lo que pasó el lunes, ¿verdad? Otra vez, uff, ¿qué pasó? No sabíamos, las primeras horas no se sabía qué iba a pasar, era simplemente una avería, que no termina de saberse, por cierto, o dentro de unas horas va a decir el señor Putin... o entregan parte de territorio europeo, o en 12 horas voy a enviar misiles a Barcelona, Madrid, París, Berlín, y porque aquí se el bulo de la calle era que era Europa también. O sea, que ahí es donde en las primeras horas decías, ¿cómo sea Europa? Uf,
a ver, esto qué, huele a...
Esto huele a... Vamos a ver, la gente hablamos de la guerra de Ucrania con Rusia, pero quien está en guerra con Rusia es Ucrania. O sea, estamos financiando, todo Occidente está financiando Ucrania.
Claro. A esto le dedicamos una trilogía de un director ruso ucraniano, Alexander Dovchenko, sobre la trilogía de precisamente de Ucrania. Y esto es un conflicto que lleva más de 100 años, que Ucrania es un país que ha querido ser conquistado por polacos, por alemanes, por... Y hay una palabra que no se dice, pero que yo estoy convencido, que es una guerra civil.
Sí, también. Parte, porque ahí hay gente en la frontera que a algunos pues les da igual, pero sin duda Ucrania tiene su identidad de país que no quiere ser absorbido y que por eso patalean y se revuelven y
los rus de Kiev quieren seguir siendo... Yeah. Pues,
claro, el problema que tienen estos países, como Polonia también, es que son países limítrofes de imperios. Siempre lo han sido. Entonces, son países que se generaron post-imperialmente y entonces se quedaron en tierra de nadie. Entonces tienen una complejidad geográfica. Yo, volviendo atrás a lo del buceo, cuando has dicho volaba, es que me ha apuntado aquí una frase del Mundo Silencioso, de Cousteau y Dumas, y decía Cousteau, nadé entre las rocas y me comparé favorablemente con los sargos. Nadar como un pez, es decir, horizontalmente, era lo más lógico en un medio 800 veces más denso que el aire. Poder detenerme y no estar suspendido de nada, sin cuerdas o tubo que me unieran a la superficie, constituía mi verdadero sueño. Muchas noches he soñado que volaba, extendiendo los brazos como si fueran alas, pero ahora volaba verdaderamente sin poseer alas. Estas sensaciones, me gustaría que hablases un poco, porque hablas aquí de Barbara Dillinger y tal, y bueno, dejas claro el buceo del pecio, todo esto que lo diferencia del buceo, digamos, más recreativo y tal, que es muy complicado, el tema de subir poco a poco y todo esto, que profundizases un poco en esto, ¿no? ¿Cómo es esa sensación, no?
Hay un punto, como te digo, como de es una sensación como de que cambias, es fácil... Comparar cuando alguna vez hemos estado en la bañera, vosotros sois tíos muy grandes, igual no lo habéis hecho, pero yo sí, llenas la bañera y alguna vez te sumerges y dices, voy a aguantar un segundo, ¿no? La respiración, o te sumerges en el agua. Imagínate el poder estar en la playa y seguir andando y entrar y seguir. Es como si cambiara de alguna forma, cambiaras de estado de conciencia. Es algo hipnótico, relajante. Luego además el nitrógeno tiene un componente tóxico que, del que se habla que tiene un efecto psicológico también, ¿no? Ahí se habla de, me compré una camiseta que en un centro de buceo que es la ley del Martini, le llaman la ley del Martini, como que cuando buceas cada 10 metros que bajas equivale a beberte un Martini, no es tanto ni mucho menos, pero después de una inmersión de una hora hay una, aunque no es alcohol, de acuerdo, pero como si te hubieras tomado una copa de vino bien servida, ¿no? Es decir, hay un componente mínimo de ebriedad mezclado con las sensaciones de estar rodeados de peces que van a tu alrededor, la sensación de flotabilidad. Se habla también de la muerte azul, porque ha habido algunos buzos que han enloquecido y es como avanzar al azul. Hay un momento en que tú ves como una niebla azul, ¿no? A una serie de metros, según el día de visibilidad que haya, ¿no? Pues tú ves que a 15 o 20 metros ya ves, como dice, te dicen, cuidado con el azul, porque a lo mejor tú estás en esa isla submarina, como son los bajos de Cabo de Palos, estás rodeándolo, estás por arriba, en esta zona rocosa, pero cuando tú miras hacia allá, hacia el interior del Mediterráneo, ves esa sombra azul que si avanzas ahí te pierdes. Y entonces, una vez que a veces te mueves de un punto a otro a través del azul, y vas siguiendo a tu compañero y se pierde la referencialidad. Es decir, no sabes dónde está el norte cuando todo lo que te rodea es azul, ¿no? Es como perderte en la niebla, ¿no? Entonces, es interesante también abandonarte, ¿no? Tú estás en grupo, vas avanzando, hay un guía. Abandonarte a esa sensación es hipnótico y es una relajación, es una sensación de limpieza y de pureza espiritual, ¿vale? Es decir, flotamos en el líquido amniótico. Somos, no sé si un 75, un 80% de agua, y cuando estás allí en el agua, algo de tu espíritu y tu alma se acomoda profundamente a aquello.
Hay una paz impresionante.
Sí, sí.
El silencio.
Sí, el silencio. El silencio. Hay algo en el fondo del mar que es un silencio que apabulla, ¿no? Como cuando estás en la montaña. Estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de silencio, cada vez chopas de menos cuando trabajas en un instituto.
O la ciudad, claro, la propia ciudad,
claro,
el ruido de la ciudad.
Los pasillos, los gritos, los alumnos, el jolgorio de la juventud, ¿no? Esto que dices, calla, baja el volumen, te escucho, háblame, pero tranquilo, es decir.
A mí hay una película que de joven me marcó bastante, sin duda a quien le haya gustado esa película, esta novela también le va a encantar, de un director que especialmente le gusta a Pedro, que es El Gran Azul, de Luc Besson, que trata sobre la vida,
sí,
la muerte,
conozco
la
de
amistad.
Este buzo tan interesante y esta rivalidad entre estos dos buzos, sí, y que sí, uno de ellos precisamente que se suicidó. Muy comercial, pero
sí.
Como decimos, a veces tú nos acercas a una película con el retrato, ¿no? De varios personajes y...
Sí, no, es que no somos muy de Luc Besson.
Claro, no.
Del cine de Luc.
Del cine
francés de Luc. Es interesantísimo esto del silencio, porque hay un teórico musical, y bueno, músico y músico experimental, que era John Cage, que no creía que existiese el silencio, porque él decía que aunque estuvieses en la más completa soledad y completamente aislado, oirías tus propios latidos.
Claro,
¿no?
Dice que enloqueceríamos realmente,
claro,
con el silencio,
claro.
Absoluto,
pero se refería a que siempre hay ruido, ¿no?
Claro.
Entonces, oyes realmente, porque yo no he practicado buceo ni nada, yo máximo piscina de 2,5 metros, chapuzón y para arriba. Entonces, cuando estás en el mar, has dicho que es el silencio. ¿Cómo es ese silencio? ¿Realmente es un silencio atronador? ¿Es un silencio que tú dices, madre mía, es que esto es...?
A ver, una de las características del buceo con botella es que no puedes dejar de respirar, porque si no habría una compresión del pulmón, es decir, tienes que estar constantemente respirando. Pero,
o sea, ese sonido siempre está.
Claro, pero como tú intentas alargar la botella, es decir, cuando se termina la inmersión, si no estás muy profundo, cuando lo que dure la botella, siempre tienes que dejar un margen de 50 bares, pero entre la inspiración y la expiración, ¿no? Tu respirar, mantienes un poco, ahí hay un silencio absoluto. Cuando sueltas, siempre te acompaña el sonido y el burbujeo de cuando sueltas el aire y cuando... O sea, que siempre hay un mínimo, pero cuando aguantas unos segundos, el silencio es absoluto, absoluto. Y tenemos tan poca costumbre, ¿verdad?
Vivimos en un mundo muy ruidoso,
claro,
demasiado ruidoso,
claro.
¿No? Este es el tema, un mundo que no nos deja ni pensar, ni momentos de reflexión, esos momentos necesarios, que es donde se generan las ideas. Son momentos donde surge esa genialidad, esa resolución de ese problema que llevabas en la cabeza y no encuentras el momento de...
Claro, esa... hay que silenciar lo de fuera y a veces incluso lo de dentro, ¿no? Yo practico la medicación y...
Eso es.
Y tiene un efecto increíble, es decir, porque ves que los adolescentes siempre van o escuchando música o hablando o poniendo un audio, recibiendo un audio, o como les digo, y van pasadísimos de rosca. Estamos educando una generación de futuros depresivos. Ves en unos niveles de ansiedad que ves a una agarrada al pasillo o algo. Es que, como me dijo un año pasado, saca un 9 en matemáticas en vez de un 10. O sea, que decir, pero bueno, ¿qué mecanismos de frustración, de tolerancia a la frustración estamos dejando en los jóvenes de hoy? Es decir, no, como les digo, detente, párate, quédate quieto. Y si te sientes mal por estar solo y callado en tu habitación un rato, pregúntate por qué te sientes mal, indágate. Si la asignatura primordial en la vida es conocerte a ti mismo, que lleva toda una vida, porque cuando crees que ya te has conocido, de repente la modificación de valores es asombrosa, o de gustos, es que hasta cosas que me asqueaban de comer y ahora me encanta comerla. Es decir, es que la identidad está en proceso de continuo cambio, somos una sucesión de yoes. Hay aspectos esenciales, pues que no, es decir, el que es nervioso se podrá pulir eso y será nervioso, y el que es tranquilo pues será tranquilo, pero el resto de las cosas se va modificando. Tienes que saber quién eres, qué quieres en la vida, qué cosas te hacen feliz y lo más importante, qué cosas detestas y te hacen profundamente infeliz y no van contigo ni tu personalidad, para aprender a evitarlas. Y eso solo se consigue estando solo y pensando y sacando conclusiones.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué relación ves entre el silencio y la soledad? Porque igual que vivimos en una época ruidosa, yo diría más que ruidosa, de contaminación acústica permanente.
Sí,
¿no?
Sí.
También vivimos una...
Y de información.
Sí,
bueno,
sí,
sobre
sí.
Información,
bueno, de información y de mentiras.
Big data,
¿no?
Claro. También vivimos una sociedad en la que parece que la gente quiere estar siempre acompañada, ¿no?
Sí.
¿Cómo encuentras esto? ¿Cómo relacionarías el silencio con la soledad y la soledad con el buceo, ¿no? Porque me resulta interesante aquí, en la 165, dices, Claudia había vuelto a retraerse en el interior de esa cueva oscura que parecía haber en un recóndito lugar de su mente. Uh-huh. Está buceando ahí ella misma, ¿no? Ella sola con su mente, ¿no? Entonces, ¿qué relación ves entre esto?
Entre el buceo y la soledad.
La soledad, sí.
La soledad. A ver, por un lado hay una soledad increíble porque no puedes hablar. Entonces, salvo cuatro signos que intercambias, ¿no? De vamos allí, vamos aquí, o señalas y miras ese pez, no estás conversando, con lo cual haces que la experiencia se intensifique. Lo que uno hace a solas, yo redescubrí, a mí me atropellaron con 25 años, tuve un accidente muy grave, estuve muchos meses de baja, me operaron de la columna vertebral, y entonces me acuerdo que iba con mi aparato, no podía incorporarme a la vida laboral, pero me podían dejar en el cine, y algunos días pues iba sola al cine, ¿no? Me acuerdo, me dejaba, y empecé a descubrir que vivía muchísimo más intensamente las películas iba sola y no con él. Cuando vas con alguien siempre hay leves comentarios, ¿verdad? Pero cuando vas solo, oye, y luego he ido más veces al cine, y aunque soy una persona muy independiente, está esa presión social de que como que vas solo, ¿no? Y como, pobrecita, está sola, ¿no? Pues habrá ido solo al cine, ves miradas que te incomodan, ¿no? Y pues a lo mejor, y cuando es al contrario, alguna vez, pues fui al cine, habérmelo dicho, tía, que yo quería verle a alguna amiga, ¿no? Pero quería ir sola, me apetecía ver esta película sola, o sea que la soledad lo intensifica, pero en el buceo también vas con tu compañero, hay una vigilancia mutua constante, entonces hay esa soledad, ¿por qué no? Pero el ir en compañeros, que es la diferencia que hay con la apnea. La mayoría de los buzos que mueren, los buceadores, son buceadores de apnea, que se van solos muchas veces. Y estos que dicen, aguanta, ya aguanto 5 minutos, ya aguanto 6. Gente que bucea y aguanta 7 minutos, ¿cuál es el límite? ¿El que te dé ya el accidente cerebral? O sea, ese es el límite.
Sí, yo me imagino que es un momento en el que hay una toma de conciencia contigo mismo, con tus posibilidades, con un yo ahí, sí, que aunque vayas en grupo y aunque por unas cuestiones de seguridad se va en pareja,
sí, ¿no?
Pero es un momento de fragilidad o de al menos de máxima atención y prudencia donde tienes que ser muy consciente, ¿no? Con esto que hablamos de lo post-apocalíptico, ¿no? En momentos en los que tienes que ser muy consciente de dónde estás, qué estás haciendo, tu entorno, ¿no? Y todo esto, pues, en las descripciones que haces en la novela, que están tan detalladas, como eres una gran conocedora de este ámbito, ¿no? De la profundidad, el submarinismo, tus experiencias, todo esto. Cuando estás leyendo, estás disfrutando, tienes una experiencia
quería
notable.
Quería introducir eso, o sea, no, yo al menos hablo ahora como crítica literaria, no conozco una novela en donde se haya profundizado en el buceo en las costas españolas.
Por eso lo digo.
Donde se relaten tanto inmersiones en Creta como en Croacia, en Cabo de Palos, y quería que hubiera una cierta calidad en ello, claro.
Y con todos los detalles técnicos.
Sí, sí,
no te pierdes,
sí, sí.
No te pierdes ni uno.
Acercar esos detalles técnicos, sí, sí. A que la gente pues sepa que lo que es un regulador.
Sí, sí.
Hombre, no he empezado a hablar tampoco ahí de si la junta tórica, que si tal,
no es un
pero
manual
bueno,
de
exactamente.
No,
no, no.
¿Cómo se llama el libro este detrás del submarino, ¿no? De Robert, no me acuerdo el apellido, pero vamos, que era un hombre que hablaba de todo esto, porque él el barco este o el submarino que encontraron de la Segunda Guerra Mundial a 100 metros o por ahí de la costa de New Jersey, creo que era, ¿no? Y que este tío hacía mucho eso, ¿no? Mucho baremo no sé cuánto.
Y era excesivo, que al final sí.
Sí, ¿no? Era excesivo.
Es también explicarle lo que un regulador tiene dos latiguillos y uno sirve para que tú respires, pero que otro lo lleva suelto por si el compañero lo necesita, lo pueda usar. Eso creo que hay que explicarlo, claro, pero más allá de eso.
Sí,
no...
sí. No es un manual
de instrucciones. A título de curiosidad, simplemente.
Sí. Bueno, volviendo un poco a la soledad, yo siempre enlazo varias cuestiones, ¿no? En tu libro, pues he enlazado evidentemente el deseo, el silencio, la soledad y la identidad. Porque, sin hacer spoilers, pero todos tus personajes son actores y actrices, más o menos. Es una novela, de hecho, muy cinematográfica. Entonces, yo la emparento mucho, tu novela, o por lo menos mientras la estaba leyendo, más allá de la relación entre las dos mujeres, con El precio de la sal, de Patricia Highsmith. Bueno, se reeditó como Carol.
Sí,
se llama,
sí.
Como Carol, que hay
sí.
Una película también muy interesante.
Sí, sí, lo conozco, he leído la novela
de Todd Haynes.
Y la película es una obra de arte.
La película es un Todd Haynes muy buena. Y en la obra de Highsmith se hace mucho hincapié en que ellas tienen que interpretar, ¿no? Lógicamente, para mantener esta relación un poco en secreto y tal, esta relación lésbica. Entonces, ¿cómo concebiste, o si te resultó difícil, que los personajes tuvieran que exponer muchas veces identidades falsas, ¿no? ¿Esto también tiene que ver con el noir o no?
Parte tiene que ver con el noir, porque ahí uno de los personajes cambia de identidad, no puedo adentrarme en eso.
No, sí, lo dejamos
claro,
ahí.
Claro, y entonces se convierte en otra persona para salvarse, porque tiene que huir, ¿de acuerdo? Cree que o siente que huye de alguien que ha intentado asesinarlo y que puede intentar asesinarla de nuevo. Entonces, eso sin duda es muy noir. En cuanto a una... Por esa, en realidad, bisexualidad de esos personajes, creo que no hay fingimiento. O sea, de una forma natural, dicen, pues, ambas es una empieza casada y la otra al final se casan con hombres, pero tienen esa relación bisexual, porque son bisexuales y con mucha naturalidad.
Al final lo que importa es el amor, ¿no?
Uh-huh.
Y saber tratarse como hay que tratarse, que es un poco lo que se está perdiendo.
Exactamente.
¿No? Parece que estamos en una sociedad que está en el bipolarismo, ¿no? Uh-huh. O estamos en los machismos estos de hace 50 años, uh-huh. Y ahora a lo mejor no vamos al otro extremo, ¿no?
Uh-huh.
Vamos, como Aristóteles decía, vamos a encontrar el justo medio, ¿no? Uh-huh. La equidad, el equilibrio. Ese es el gran reto que quizás tienen todas las sociedades, no la nuestra tampoco.
Sí, como decía Hegel, ¿no? Vamos de tesis a
antítesis
y
la
síntesis.
La síntesis,
claro.
Efectivamente.
Y así es, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, el tema de Hegel es que es la negación de la negación, ¿no? Entonces, Hegel lo que hacía con la antítesis es que negaba la tesis, ¿no? Entonces, es un complejo, porque yo aquí sí que veo un poco... Yo no iba tanto por el tema de la bisexualidad o el fingimiento, yo creo que está bastante bien retratado eso.
Por
lo noir y porque... Y porque también ella tiene de alguna manera que fingir con su marido.
Sí.
No vamos a entrar en el asunto,
sí,
pero...
Sí, claro, porque entonces, ella está preparando algo
Yo veo también a Irene, insisto, no en la relación entre ellas, creo que uh-huh. La relación entre ellas sí tiene un cierto detallismo de pureza, sino que Irene también es un poco fingidora en algunos sentidos, por lo menos yo la interpreto así, ¿eh? Esto puede ser interpretación
y,
mía.
Irene,
la relación con su padre, la sí, relación con la empresa,
Irene tiene un con quién punto, se casa. Es decir, ahí uno de los personajes, o sea, Irene empieza, se le da una visión como de que ella se victimiza, ¿no? Por lo que ha vivido por Claudia y se negativiza mucho a Claudia porque ella empieza un poco, como parece como que la historia se cuenta un poco desde su perspectiva. Pero también al final se ve que Irene ha sido un poco una niña consentida por la vida y por sus circunstancias. Entonces es capaz de empatizar que cuando a ti te ha criado un maltratador a hostias, tú no sabes querer bien, no sabes entregarte y vives paralizado y tu forma de amar siempre va a estar lastrada por esas heridas, es decir...
Ahí es donde yo veo también el carácter melodramático del manantial. Lo veo uh-huh. también en el personaje de Irene. Uh-huh. Por eso me resultó muy interesante, escribir muchas más novelas, pero me resultó muy interesante que esta novela ya estuviera obsesionada, ¿no? Porque uh-huh. veo ese carácter, porque Ayn Rand, cuando viene de San Petersburgo, se cría en Hollywood, básicamente. Entonces, ella es una mujer, cuando escribe de manera muy melodramática y muy pomposa todos los libros. Tienen cierto carácter literario interesante, pero a mí no me gustan mucho. Y yo eso lo vi reflejado un poco en el personaje de Irene, como tú estás contando ahora, ¿no? Esta cierta, pues eso, de esta niña un poco sí, casi malcriada, ¿no?
Sí, no es mala gente, o sea, no es mala persona y al final entiende y ahí, bueno, pues no podemos decir qué pasa al final, ¿no? En un encuentro que hay entre los protagonistas, pero claro, desde su perspectiva, claro, es que hay algo absolutamente irreconciliable entre las vivencias que ha tenido una con una familia en donde la han querido, la han amado, la han apoyado, la han impulsado y las circunstancias que arrastra la otra. O sea, es como hay una falta de comprensión mutua a pesar de que hay un amor evidente y hay un sentimiento poderosísimo como surge, que es de las pocas cosas mágicas en la vida que no pueden... Es decir, indestructibles, que de repente conoces a alguien que te cambia la vida y que te despierta un sentimiento... poderoso, profundo y en el ámbito del amor, en el ámbito de la amistad.
Esto es que abre un concepto que a mí me fascinó muchísimo. En una conferencia de Ana Conde, filósofa, esta cuestión de que el pasado influye y a veces condiciona el futuro. Entonces esto es demoledor, ¿no?
Sí. Y yo creo que está también muy remarcado, insisto, yo, cada uno con su película, yo con mi película, el deseo está muy remarcado en esta novela. Yo veo que es una novela muy de deseo, por lo menos yo la interpreto así.
Bueno, es que el deseo
y las paradojas del deseo.
El deseo por conseguir algo o alguien, o sea, acaba con fortunas, acaba con países, acaba con reinos, acaba con imperios, claro, es algo...
Claro, pero me refiero, por ejemplo, a las paradojas del deseo, ¿no? Yo creo que el deseo tiene dos paradojas fundamentales. La primera paradoja es que el deseo es tuyo, pero el deseo te gobierna, tú no gobiernas al deseo. Y eso yo también lo digamos, a lo mejor yo me meto en muchas pajas mentales, Juanjo lo sabe, pero yo esto también lo hilo con el tema del buceo, ¿no? Con el tema de que puedes morir si te dejas llevar o si tienes ese impulso rápido.
Esa atracción del azul y también la atracción del azul cuando dice ahí, cuando miras el azul, realmente hay algo como que dices, ¿cómo sería? Perderme, ¿no? Si fuera posible. Yo he sentido ese deseo y ese impulso.
Eso es.
Hay un deseo... de autodestrucción que está también en la naturaleza humana.
Eso es.
Una parte, no sé si es la búsqueda de descanso definitivo, porque la vida es tan fatigosa,
la superación
constante, el lo que necesitas cuidar,
eso está aquí.
Los cuidados que tenemos que tener con nosotros mismos, solo la alimentación, como digo yo quiero ser un león que se come una cebra y tiran 15 días con eso, la higiene, cuando, no sé, los ordenadores o la inteligencia artificial, desarrollan conciencia, lo primero que dirán es, pero que tenéis que desconectaros 8 horas al día, todos los días, para poder funcionar, es decir, en los autocuidados, por eso hay una pulsión de autodestrucción y que todo termine, ¿sabes? Y abandono la lucha y me quedo aquí.
Esto que estamos hablando del deseo es tan interesante, está bien, muy bien, reflejado en la novela y lo hablábamos en el episodio de Nosferatu,
sí,
de Drácula.
Claro.
Cuando en la novela hablan esto que... retrata a Drácula como soy un deseo.
Sí, 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 sí.
Eso es. Lo único bueno que tiene la de Eggers es que...
Efectivamente.
Lo único bueno que tiene la nueva de Eggers es eso, ¿no? Dice, sí. ¿Quién eres?
La última es toda producción. Sí, y ahora se está llevando mucho el cine por eso, que los que somos cinéfilos, ver que nos hemos tragado tanto odio con tanta iluminación pésima y, cuando, claro. y encima aquí doblado patéticamente,
de
repente ves claro, una película como Nosferatu con ese barco, con esa tormenta, y dices... nada, cogen un matiz del libro que es el viaje en barco y se inventan una paja mental por utilizar tus palabras, pero yo flipé con la producción, ¿no? O sea, a nivel técnico y el bicharraco, pues eso.
No, el bicharraco es yo creo que es el que mejor está reflejado. Lo hablamos en ese. Bram Stoker lo describe con mostacho, sí, con ese pelo ralo. Yo creo que está perfectamente reflejado.
Sí, sí.
Pero lo interesante del mito vampírico es que tienes que dejar pasar al vampiro. Ahí está el deseo. Eso es lo interesante. Claro, esto nos estamos metiendo. Y esto está en la novela, ¿eh? Insistimos, estamos hablando en el fondo de un crimen de Idoia Arbillaga, que no se nos vaya la.
Y eso es que somos muy de traspolar.
No hay vampiros, no hay vampiros.
No hay vampiros.
A quienes estén escuchando, no hay vampiros.
Bueno, bueno, pues yo creo que podemos retirarnos a deliberar sobre el destino de Idoia, ¿no?
Sí, creo que es buen momento. El tribunal de Cumlingus ha deliberado y Idoia Arbillaga vas a ser condenada a participar con nosotros en varios episodios, tanto de cine como de literatura.
Yo quiero ir a ese infierno, gustosa condena. lo asumo.
Bueno, Idoia, ¿quieres despedirte leyendo algún parrafito del libro?
Sí, voy a distintas presentaciones que he hecho del libro, pues me gusta leer este párrafo porque define mucho a Claudia, ¿no? ¿Por qué tiene estos problemas para querer Claudia como tantas otras personas que a los que no les han enseñado a querer bien? Claudia sabía que solapaba su miedo con risas o chistes que intercalaba entre sesión y sesión de sexo. Se reía y evitaba dejarse llevar por el latido de su corazón. Tenía siempre miedo a sucumbir al afecto de alguien y siempre ocultaba su miedo. Temía cualquier desafío de la vida. No podía dejarse llevar porque no sabía a dónde le llevaría esa conexión. Y recurrió a su mecanismo de siempre, dejar que su afecto se diluyera mientras esquivaba los avisos de su afectividad. O eso había intentado. Claudia sabía que ella huía de la gente que más quería. Reforzaba su desconfianza hasta extremos imprevisibles. No olvidaba un error ajeno jamás. Retroalimentaba su rencor. No podía permitirse engancharse afectivamente a nadie y se mantenía a raya a sí misma con un autocontrol espartano. Irene había desarmado aquellos bloqueos sin ser consciente de ello. A Claudia eso la asustaba enormemente.
Un rayo de luz, ¿no? Para los que quieren amar.
Bueno, pues eso intento, ¿no? Hay que arriesgarse, el amor es maravilloso, hay muchas formas de amor, muchos matices, desde el amor a la amistad, al amor fraternal, y el ser humano es maravilloso y hay que apostar por el otro. Y en fin, yo creo que los que mueven el mundo, los que intentamos movernos, son los que apostamos por el amor, no por la ira, la rabia, el me quedo con lo tuyo, te invado y lo tuyo, lo mío es mío y lo tuyo también. Es decir, el amor, la generosidad, eso es lo que está haciendo que esto no termine de enloquecer del todo.
El mundo iría mejor, sin duda. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, un placer hablar
muchas
con
gracias,
vosotros
y, un lujo.
Y hasta la próxima.